Bueno, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en un podcast sobre la agricultura alternativa. Vamos a vivir unos ciertos temas sobre los tipos de agricultura. Y estoy acompañado por mi compañero Isaac Yamil.
Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme a este maravilloso podcast.
Y mi compañero César Pugliese.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos.
Voy a empezar el tema con mi compañero Isaac, que aquí tiene unos ciertos tipos que son más interesantes.
Sí, hola, Fernando. Buenas. Pues la agricultura es muy, muy extensa y la alternativa nos da varios tipos. Para mí, el principal es el sustentable. Es una agricultura que principalmente le da mucha prioridad al suelo, al agua y a los insumos agrícolas. El principal objetivo es poder producir más cosecha en menos suelo y así poder pues satisfacer nuestras necesidades básicas de fibra, de alimentos, sin provocar obviamente impactos al ambiente. Y de una forma que es muy económica y que es buena en sí para la salud en general. Las principales líneas de trabajo son pues el manejo de las plagas y de enfermedades, las aplicaciones de estrategias de producción integrada. Pugli, ¿tú qué tienes que decir acerca de la agricultura alternativa que es sustentable para el medio ambiente?
Pues lo que yo te puedo decir es que es una buena alternativa. Como podemos ver, ocupas menos suelo, como podemos saber. Algunas veces vemos que la agricultura y la ganadería son estos sectores primarios que a veces dañan algo al ambiente. Y pues sí, se me hace muy interesante. Es una buena solución para esto que está pasando en nuestro planeta, que es el desgaste de la tierra y del agua.
Muy bien, como tú lo comentaste, Pugli, la situación que está viviendo el planeta va en caída y pues podemos empezar por la agricultura más que nada para notar un gran cambio de suelos, de insecticidas y todo lo que se utiliza para poder cosechar y que sea de buen, ¿cómo podemos decirlo? De buena calidad para que no afecte a la salud en general, de niños, adultos, jóvenes, tercera edad, con problemas de salud. Entonces, pues es una gran alternativa para poder cosechar y trabajar en la agricultura. Para el siguiente tipo de agricultura alternativa, continúa mi compañero Fernando. Es el siguiente.
Muchas gracias, Isaac. Muy interesante tu tema. Yo voy a hablar de la agricultura nanotecnológica. El proyecto de esta agricultura es reducir la pérdida de sustancias orgánicas y a su vez incrementando la producción de las plantas, ya que aunque el estiércol en sí es un muy buen fertilizante, a la larga es algo que causa un gran daño en la capa de ozono en general y
en los suelos
y realmente el trato de que la gente le suele dar a las vacas o a tipo de animales de granja no siempre es el apropiado. Entonces en general esto ayuda en todo. Eso se hace por medio de nanocápsulas, las cuales liberan pesticidas y fertilizantes de manera más eficiente y controlada junto con nutrientes que se llenan a las plantas, como proteínas, lípidos, hormonas, etc. Esto para mantenerlas de la mejor manera saludables, que el producto sea más abundante, más saludable y más rico en general. Otra función es la posibilidad de proporcionar información sobre el estado de los cultivos, ya sea la salud de la tierra o también de posibles insectos o patógenos que pueden estar presentes en las plantas, ya para mantenerlas siempre en un estado constante de vigilancia y si es necesario intervenir en algún momento para checar su estado y tomar acción, si es necesario hacer algo al respecto y es que llega a estar en un estado grave. Compañero Isaac, ¿tú qué dirías de esta agricultura? ¿Cómo la ves?
Pues tocaste algo muy interesante que es lo del estiércol. A veces pasamos por lugares, no sé, en carretera, vamos en compañía de la familia, no sé, a playas, intercambiamos viajes y podemos ver lugares de granjas o de establos donde apesta, tiene un olor muy, muy fuerte y nosotros decimos, wow, huele feo huele, pero no sabemos lo que hay detrás de todo eso. Son gases realmente dañinos a la capa de ozono y que día con día se va deteriorando. Debido a esta situación que estamos pasando, pues todos los gases en general han estado disminuyendo y es algo bueno que igual puede ir de la mano con lo del estiércol, todos los gases que puede producir. Y también tocaste sobre las cápsulas que traen todos esos insecticidas que son controlados, porque si lo hacemos de la mano humana no sabemos realmente lo que hay detrás de todo lo que puede sin saber lo que daña al medio ambiente.
Muchas gracias, Isaac. La verdad, sí, esta agricultura es de mis favoritas porque no le veo nada malo. O sea, incrementa la producción de las plantas, ya quita un poquito el uso excesivo de los animales de granja. Entonces esto ayuda a que tengan menos maltrato porque no se trata tan bien las granjas y a mantener sanas las plantas, que es bastante importante. Y pone a pensar a qué llegaremos en el futuro con ese tipo de tecnología, a saber cuál es el máximo, o sea, qué tan bien podemos hacer quitando el daño a animales o quitando el daño a la tierra en general, que es tan importante mantenerla viva. Sigue mi compañero Uliese, que nos va a dar aquí su tema. Pues, lee el micrófono.
Muchas gracias, Alan, muchas gracias. Aquí, hoy yo les vengo a hablar sobre una agricultura que mi compañero Isaac hace rato se tocó algo importante, que es la sustentabilidad para el planeta. Hoy vengo a hablar de una agricultura que va de la mano de esta misma, y es la ecológica. La agricultura ecológica es un sistema para cultivar una explotación agrícola autónoma basada en la utilización óptima de los recursos naturales. Esto quiere decir que no empleamos productos químicos o algo que está genéticamente modificado, como lo podemos hacer. Todos mis compañeros tocaron ese tema, por ejemplo, en el estiércol de los animales, que no sabemos qué tan modificado esté el ADN del animal, entonces no sabemos muy bien qué trae. Obviamente esta agricultura pues es orgánica, se basa en el uso de los insumos externos, evita mucho tocar lo que son pesticidas, fertilizantes, todo eso que sea sintético, lo evita. Obviamente estas prácticas se garantiza con esta práctica sacar un producto que sea más orgánico, obviamente que sea libre de residuos y obviamente para acabar pues que sea lo menos dañino para nuestro medio ambiente. ¿Qué piensas al respecto, Alan, sobre esta agricultura?
La verdad, suena interesante. El tema del trato de animales y su posible cambio de ADN para que den un mejor uso de
los fertilizantes
es importante tenerlo en cuenta siempre, porque tiene razón, no sabemos bien por qué ha pasado ese animal para que su uso sea dado.
Exacto. Ajá. Pero no todos, cuando se nombra lo que es ecológico, el nombre resalta y puede decir, ok, están cuidando el medio ambiente, pero no siempre se puede utilizar. Se puede utilizar solo por simple publicidad, pero no sabemos lo que hay detrás de todo eso. Entonces hay que ver qué es lo que se está empleando en ese tipo de agricultura y ver todo lo que hay detrás de todo eso, tanto en las plantas, animales, medio ambiente, ver el impacto que puede generar dentro de la agricultura misma.
Exacto, exacto, compañero. Es por eso que esa es de mis favoritas. Digo que, como la que tú nos explicaste, va un poco de la mano, que su principal objetivo pues es tener un menor impacto en el medio ambiente. Y obviamente eso también nos puede dar un producto más orgánico y más saludable. Pues ahora cedo los micrófonos otra vez a mi compañero Isaac, que nos volverá a hablar sobre otro tipo de agricultura muy interesante.
Gracias, compañero, gracias. Sí, una agricultura que realmente es una de mis favoritas, la pondría en mis top 3, es la agricultura en invernaderos. Hay un juego que se hizo muy famoso hace unos años que se llama Ark. El Ark es un tipo de juego en la prehistoria, que realmente nos enseña acerca de muchas cosas, dinosaurios, plantas, cultivos, semillas. Pero hay una parte donde puedes realmente realizar tu invernadero, y ahí se da cuenta uno de los cuidados necesarios, aunque es en simple, muy diferente a lo que es la vida real, pero se da cuenta lo que implica cuidar las plantas. El cultivar dentro de este módulo puede ser de metal o de plástico, con podría ser ventanas, la cual pues da una mayor luz y una mayor productividad con un costo mínimo y en mucho menos tiempo. Y sobre todo para rematar, nos cuida lo que son los daños ambientales en un rango muy alto. Bueno, les voy a nombrar ventajas. El rendimiento de cultivo es muy, muy alto realmente, al igual que intensifica la producción. El riesgo que genera hacia el medio ambiente es muy, muy bajo, porque todo se, se cuida dentro de, por así decirlo, una cápsula y todo se queda encerrado. Es más eficiente en cuestión de insumos, controla lo que es plagas, las malezas y enfermedades, por lo mismo que está muy, muy encerrado y muy pocas personas tienen acceso a ese módulo, por las cuales obviamente deben de tener buena capacitación dentro de, del mismo. Y sobre todo nos da la posibilidad de cultivar todo el año, que es muy, muy efectivo a pesar de la situación que esté pasando dentro del módulo. Una de las desventajas que tiene es que la principal inversión puede ser un poco alta, pero tiene sus pros y sus contras esa desventaja, porque al principio es muy, muy alta, pero después, pues obviamente, pues los ingresos que te puede dar o la productividad que te puede dar es muy, muy alta. Al igual, pues los consumos de producción son muy altos. El nivel de capacitación, como ya lo mencioné, es alto, porque no cualquier persona agrícola, puede entrar dentro de este módulo. Y obviamente que depende del mercado. Entonces, pues este tipo de agricultura pues es muy, muy compleja en el sistema de cultivo. Pero aquí lo que me interesa es saber qué piensan mis compañeros en sí sobre este tipo de agricultura. ¿Qué les llama la atención o qué les agrada? Empezamos con mi compañero Pugli, a ver qué es lo que tiene que decir.
Pues bueno, como nos mencionaste sobre esta agricultura del invernadero, pues es una buena opción, es una buena alternativa. Y yo creo que es una de las que más se ocupa hoy en día, porque pues cuando no hemos escuchado que hay como un jardín tipo invernadero, donde es una cápsula, tiene paredes de cristal, se controla mucho lo que son plagas para evitar que el producto se dañe. Desde mi punto de vista, creo que es lo que más se usa hoy en día, además de este cultivo de los campos que hemos visto como normalmente, pero las empresas siempre basan su producto en este tipo de agricultura, que es el invernadero, pues para tener un producto que sea saludable, que sea orgánico, y pues sí, como dijo mi compañero, nada, está esa gran desventaja. Por eso las empresas pues muy grandes las suelen utilizar, porque tienen un gran capital para poder pues tener este servicio, ¿no? ¿Qué piensas tú, Alan?
Se me hace muy importante que tengamos en cuenta las ventajas y desventajas. Realmente a mí ese tipo de agricultura me gusta mucho por el tema de poder proteger bien a las plantas, ya que las cubre de problemas ambientales, tal vez lluvias fuertes o posibles animales intrusivos como los cuervos o algún tipo de ave o de bichos que se alimenten de esto, manteniendo un espacio bien encerrado con los requerimientos necesarios. Puede ser un costo algo grande, pero a la larga es algo que vale la pena, porque cosechas algo de mucha mayor calidad, que se pueda vender mejor, que puedas en general hacer buen uso. Entonces se me hace algo muy, muy importante, y es muy, muy bueno tener en cuenta las ventajas y las desventajas al momento de entrar a este tipo de temas.
Sí, como lo dijo mi compañero Publi, es una agricultura que se ha venido muy, muy a la alza en estos últimos años, por el cuidado que se necesita y sobre todo por la productividad que puede generar. Y ahorita seguimos con mi compañero Fernando. Él les va a hablar sobre otro tema muy interesante realmente. Entonces, pues cedo la palabra a mi compañero.
Yo acabo aquí mis temas con el cultivo energético. El cultivo energético son cultivos de relativo bajo costo y bajo mantenimiento. Cumplen un propósito diferente al convencional, de conseguir comida o vender ese tipo de cosas. No es así. Cumplen un propósito el cual proporciona energía por medio de combustibles, líquidos o gaseosos, bioetanol o biogás. Este tipo de cultivos no son tan necesarios mantener un chequeo, ya que no son muy comestibles en el término de aves, por ejemplo. Entonces, lo único que podría ser algún problema sería algún tipo de bicho. Entonces, no requiere ni siquiera mucho gasto en general de dinero o de maquinaria. Y son bastante buenos, ya que, aunque no es comida, ayudan mucho a conseguir energía o combustibles de una manera más verde, más sana, sustentable. Otro uso que tienen es el cultivo herbáceo, los cuales son plantas, las cuales son más pequeñas que un árbol, pero doblan la cantidad de dióxido de carbono. Esto, junto con que no necesitan realmente un chequeo muy seguido, la hacen una muy buena alternativa para los problemas que estamos teniendo ahorita con el calentamiento global. Teniendo un cultivo de este tipo de plantas para ayudar al medio ambiente es demasiado bueno, ya que ahorita, teniendo en cuenta los muchos incendios que están habiendo en los árboles, bosques sufriendo grandes daños por esos mismos fuegos, es muy importante tener un plan B, y en ese sentido yo creo que ese es un plan B, que es el cultivo herbáceo. Compañero Pulis, ¿tú qué tienes que decir al respecto de este tipo de cultivos?
Bueno, lo que te puedo decir es que, como tú dijiste, pues esos tipos de desastres naturales que me mencionaste, pues sí, hay que tener muy bien estipulado lo que es un plan B. Sí, se hace muy interesante ese tema de energéticos, porque sí, como tú bien dijiste, con este mismo cultivo, con este mismo tipo de agricultura, pues podemos tener esas energías que tú dijiste, que son renovables, son sustentables, y pues prácticamente sabemos de dónde vienen. No necesitamos indagar más en ese tipo de energías que dañan mucho, como la energía de los gases, como el metano, petróleo, todo esto. Pues sí nos ayuda más, teniendo en cuenta que matas dos pájaros de un tiro, tienes tu cultivo y además tienes energía. Pues a mí se hace muy interesante y quisiera saber la opinión de mi compañero Isaac.
Pues sí, el uso de varias cosas puede influir realmente en lo que es la agricultura, pero sobre todo nos damos cuenta que cumplen el propósito muy diferente a lo que realmente se utiliza a día de hoy. Más que nada, lo que genera de combustibles líquidos o gaseosos es muy, muy, muy llamativo, porque la forma normal en la que se obtienen, pues obviamente es muy, muy dañina al medio ambiente. Hay algo que no tiene pues nada que ver con lo que es con este tipo de agricultura, lo que es la perforación de pozos a presión de agua. Realmente daña mucho, pues ahora sí, los suelos y las bases de agua para poder regar ahora sí que la agricultura normal. Y obviamente puede dañar a todos los tipos de agricultura de los que hemos estado hablando. Entonces, me parece que se llama el fracking, perdonen si estoy un poco equivocado, pero este tipo de agricultura pues es muy, muy buena, siento que tiene muy buen futuro, aunque realmente había escuchado muy poco de ello, por eso tengo muy poco conocimiento. Entonces, pues sí, tiene un buen propósito para nuestro podcast, investigar un poquito más de esta agricultura y quién sabe, más adelante generar nuevos podcasts y poder hablar un poco más de ese tema. Entonces, pues, cedo el micrófono de nuevo a mi compañero Fernando.
Y yo creo que se acabó mi tema. Vamos a hablar un poquito más ya después, pero ahora sigue mi compañero Pugliese. Le paso el micrófono.
Muchas gracias, Alan, Fernando. Pues aquí tenemos otro tipo de agricultura que, desde mi parecer, fue interesante, porque además de ser algo que se usa también mucho en la actualidad en diversos países, pues es algo que ya tiene más de 20 años que existe, ¿no? Que es la agricultura de precisión. La agricultura de precisión es el conjunto de tecnologías que se aplican al trabajo en el campo, como satélites, sensores, imágenes y datos geográficos. Estos reúnen la información necesaria para entender las variaciones del suelo y los cultivos. Gracias a este tipo de agricultura, los productores pueden tomar decisiones más eficientes sobre las semillas que se van a plantar en el suelo, el campo donde van a sembrar, e incluso son capaces de predecir el rendimiento de esa cosecha, lo que hace mucho más preciso ese trabajo, como bien dice el nombre de la agricultura, es mucha precisión. Sin embargo, como les decía al principio, esta agricultura no es algo nuevo, ya tiene más de 20 años que está siendo implementada. Es una técnica de regiones, como dije, en diferentes países la ocupan. En primera instancia, la tecnología que se utilizaba provenía del exterior. con el correr del tiempo, los técnicos locales se volvieron pioneros en la producción de herramientas y maquinaria agrícola de la precisión. Esto pues bien puede ser algo como tanto como dañino como ventajoso para este tipo de agricultura, porque si bien tiene estos insumos exteriores, como son algunas maquinarias que contaminan, pues de cuánto eso que contamina sacas una gran cosecha, ¿no? O sea, como decía, que tienen mucha precisión en cuanto a la cosecha que va a sacar, entonces en realidad pues el daño es muy poco, pero pues sí, tiene buena pinta, tiene buen futuro, la verdad. Es una combinación entre lo que es tecnología, la tecnología básica, como lo son herramientas como satélites y algunas máquinas, y pues tiene ventajas para saber en cuánto tiempo vamos a tener nuestra cosecha. ¿Qué piensa Isaac al respecto de esta agricultura?
Pues realmente lo que es preciso en esta vida puede ser un poco complicado, porque realmente decir, ok, yo quiero tantas productividad, yo quiero a tal nivel alto, ok, no se puede saber si realmente esa producción va a salir. Realmente nosotros que estamos estudiando en gastronomía, la carrera de gastronomía, podemos decir, ok, podemos tanta productividad, pero realmente no sabemos si nos va a salir esa cosecha realmente, hablando de en términos agrícolas. Entonces, pues, el usar tecnología es de mayor avance. ¿Por qué? Porque ahora sí, como dice, es más preciso y nos ayuda más que nada en saber ¿cómo lo puedo decir?
El rango
que de producción que da el suelo, y sobre todo lo que engloba la agricultura, qué producción te puede entregar a tiempo, o sea, establecerse los tiempos de cosecha que nos puede proporcionar tal producto. Entonces esa es mi forma de pensar sobre este tipo de agricultura. Entonces, pues, cedo el micrófono a mi compañero Pugli.
Pues sí, como bien lo dijiste, tenemos en esta agricultura pues un arma de doble filo, ¿no? Tenemos tanto un poco de contaminación por estas máquinas que podemos usar y que, como dije en un principio, pues a veces se lanzan satélites para ver cómo está la tierra, si es buena para nuestra cosecha. Tiene su toque de contaminación, pero pues como nos dice, es muy ventajoso porque tenemos muy bien nuestros tiempos y muy bien nuestros insumos que vamos a usar para la tierra. Ya todo está muy preciso. Pues ahora cedo el micrófono a mi compañero Isaac, que él va a cerrar con este podcast con un tema muy, muy interesante.
Hola, hola. Pues ya para finalizar, realmente, siento que estos temas que hemos estado tocando han sido de ayuda, porque mis compañeros tocaron temas que realmente yo no tenía pues noción por completo. Entonces, pues, siento que a ustedes, bueno, espero que a ustedes realmente les haya ayudado, y pues yo cierro con lo que es la biotecnología en la agricultura. Pues más que nada, puedo tomar de ejemplo esos videos que dicen que cortan partes de árboles y le siembran otros árboles. Realizar ahora sí que plantaciones híbridas tomadas de dos plantas, así por así decirlo. Se pueden crear, no sé, mandarinas y con ramas de limón. Realmente yo he visto y me da mucha curiosidad intentarlo. He visto varios videos en lo que es el famoso TikTok. En lo que, como dije, TikTok. Entonces podemos ver esa idea de crear nuevas plantas. Entonces, exactamente, o sea, de juntar varias plantas y crear plantas híbridas. Aquí lo que nos dice la biotecnología en la agricultura, pues es que se utilizan organismos vivos para modificar plantas, cosechas con fines productivos o prácticos. Se puede utilizar para crear plantas a partir de otras plantas, como ya lo mencioné, que son plantas híbridas, pero que son cultivadas en tubos de ensayos. Eso es algo que realmente no tenía idea. O sea, no sabía realmente que se podía cultivar en tubos de ensayos. Obviamente hay varios tipos de tubos y que son de poco contenido. Entonces es como de wow. Entonces hay varias variaciones de plantas que existen. Algunas cosas que yo noté realmente es la resistencia a la sequía, que pues ahora sí se puede cultivar en, ahora sí, como yo lo había dicho, en la agricultura, en invernadero, se puede cultivar en cualquier tipo de suelo porque resiste la sequía. Igualmente como en el invernadero, este tipo de agricultura nos resiste enfermedades, plagas, y obviamente tiene mejor calidad nutricional. Recibimos varios nutrientes al cuerpo o a donde se vaya a utilizar. Entonces, pues siento que es una agricultura de la que yo tenía poco conocimiento, pero que es muy buena a tiempo, tanto corto como mediano, largo plazo. Entonces, pues para mí es algo que realmente me llama la atención y espero que ustedes también, porque pues estos temas que tratamos el día de hoy, pues fue a conciencia lo que podemos dejar a nuestras próximas generaciones. O sea, no sabemos cómo va a continuar el mundo, pero siento que podemos realizar un cambio para empezar en lo que es la agricultura, empezar con alternativas para poder mejorar el suelo, los cultivos, todo lo que se ofrezca en general al público, o sea, al cliente, todo lo que pueda comprar y poder mejorar todo nuestro mundo principalmente. Y con esto pues estaríamos cerrando lo que es el podcast y espero que les haya sido de su agrado. Entonces, pues no sé qué tienen que decir mis compañeros en este cierre, no sé qué les pareció realmente en lo personal a ellos. Y me gustaría escuchar la opinión de Pugli, mi compañero César.
Pues, gracias Isaac, como tú lo decías, pues sí, es importante para nuestras futuras generaciones tener un poco de la conciencia, ¿no? De lo que pasa en ese sector primario, que es la agricultura. Tenemos que ver más allá de lo que tenemos actualmente, tenemos que tener nuevas alternativas, como fue hoy el tema, la agricultura alternativa. Y pues nada, únicamente me queda decirles que hay que cuidar al medio ambiente, sea como sea. ¿Qué tienes que decir, Isaac?
Pues muchas gracias, Pugli, por lo que me acabas de proporcionar, tus palabras de tu agrado, lo que fue este podcast. Y no me incomoda, pero me atrae los gestos que hace mi compañero Fernando. Siento que él tiene algo muy importante que decir sobre la biotecnología y es algo que sí me atrae. Vamos a ver qué tienes que decir, Fer.
Realmente este tipo de agricultura yo no la conocía hasta que empecé a investigar un poquito más y me di cuenta de lo importante que es al momento de hablar no solamente de nutrición, sino de medicina. Porque con este tipo de agricultura se han creado cosas tan importantes como los antibióticos o como la penicilina. O sea, cosas así que yo realmente no sabía. Se me hacen muy interesantes y muy importantes para la evolución de nosotros como personas y como una sociedad en general. Entonces, creo que esta agricultura se me hace una de las más importantes por el simple hecho de que nos ha ayudado muchísimo y nosotros, o al menos yo, no sabía de su importancia. Entonces, es lo que quería decir, o sea, la creación de los antibióticos y de la penicilina por medio de este tipo de agricultura. Eso es todo lo que tenía que decir.
Pues muchas gracias y ya con esto ahora sí ya cerramos. Vaya plática que nos acabamos de aventar el día de hoy, tanto personal como para ustedes, datos, opiniones que nosotros teníamos. Y pues muchas gracias, agradecerles a ustedes por escuchar nuestro podcast y con esto nos despedimos y espero en un futuro poder seguir creando más y más contenidos para ustedes. No importa el tema que podamos tocar, pero platicar un poco con ustedes, igual recibir sus opiniones, datos o de qué les gustaría que habláramos. Entonces eso es todo por nuestra parte y espero que les haya gustado. Hasta luego.
Hasta luego.